Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
De la tierra de Oriente, color de azúcar, vienen llegando. Aquellas melodías que en los recuerdos se van quedando.
Damas y caballeros, bienvenidos al recuento informativo correspondiente a este viernes 1 de noviembre, sábado 2 y domingo 3. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y el control de la nave. Y pues la voz informativa de este, su servidor, Paul Sfeir. Qué bueno que estemos juntos. Hoy tenemos variada, muy variada información y abundante para todos ustedes. Y nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Las Notas Culturales con Yolanda Esteban y por supuesto la voz de Don Julio Estorino con su Canta Claro. Hay mucha información que vamos a estar ampliando también en el transcurso de este fin de semana para confirmarla a todos ustedes durante la emisión del próximo lunes. Pero vamos a dar inicio de inmediato con todas las noticias que tenemos disponibles para ustedes en este fin de semana.
Dicen que los amores, cuanto más duelen, más interesan.
Nuestros titulares. Encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba pidió libertad del opositor José Daniel Ferrer. Senador cubano-americano Marco Rubio se solidarizó con José Daniel Ferrer. Los reyes de España visitarán Cuba, pero no se reunirán con ningún opositor o disidente. Línea aérea Avianca suspende venta de pasajes a Cuba. Empresa de capital portugués se constituye en zona especial de desarrollo Mariel. En Voces de Cuba, desde Matanzas, Juan Francisco Siglera Amaya denuncia detención y amenazas a activistas del movimiento opositor Opción Alternativa. En Latinoamérica al día, Voz de América, la OEA debate en Ecuador la seguridad pública y las garantías de los derechos humanos a la luz de las recientes protestas populares en el continente. AFP, indígenas de Colombia convocan a una movilización contra la violencia financiada por el narcotráfico tras reciente masacre cometida por guerrilleros disidentes de las FARC. Voz de América, Estados Unidos declara que en Venezuela hay una crisis que requiere una solución global. AFP, Chile busca salida a la crisis social en la que Estados Unidos ve intervención rusa. En la Mirada al Mundo tenemos a Voz de América. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que establece el proceso por el cual se continuará llevando a cabo la investigación sobre si el presidente Donald Trump debe enfrentar un juicio político. AFP, miles de bomberos luchan contra voraces incendios alimentados por fuertes vientos que azotan el estado de California en los Estados Unidos. Euronews, arranca en España la campaña electoral para las nuevas elecciones generales del 10 de noviembre. Euronews, independentistas y nacionalistas convocan a nuevas manifestaciones para este fin de semana en Cataluña. Euronews, Ucrania estrecha lazos con la OTAN mientras sigue la retirada de sus tropas de la región en disputa con separatistas pro-Rusia. En ciencia y técnica, Voz de América, la NASA pondrá un robot en la Luna en el año 2020 con la misión de buscar agua bajo la superficie. Las notas de cultura llegan en La Voz y presentadas por Yolanda Esteban. En los deportes, el fútbol. El Paris Saint-Germain se perfila como uno de los grandes favoritos para ganar la Liga de Campeones de Europa. Y en el béisbol, el manager de los Astros de Houston tomó una controvertida decisión que marcó su derrota ante los Nacionales de Washington en la Serie Mundial. Todo esto y mucho más se lo contamos a continuación en el recuento informativo. Así es, y vamos a continuación a desarrollar la información que hemos recabado para todos ustedes, queridos amigos. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecaj, pidió la libertad del opositor José Daniel Ferrer y de otros tres activistas de la UNPACU. Tecaj dijo que Estados Unidos condena enérgicamente esta inadmisible detención y que Ferrer esté incomunicado desde hace un mes sin que su familia sepa su paradero. También condenó la injusticia cometida contra Roberto Quiñones, periodista que pronto cumplirá 2 meses en prisión en el combinado de Guantánamo. Por su parte, el senador estadounidense por el estado de la Florida, Marco Rubio, se solidarizó con el activista cubano de derechos humanos y líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, detenido e incomunicado desde el pasado 1 de octubre. A través de Twitter, Rubio dijo que Ferrer y la UNPACU siguen siendo objetivos de la dictadura y que la comunidad mundial debe responsabilizar al régimen castrista por la vida de Ferrer y por la de su familia. Hasta el momento se desconoce el paradero de Ferrer, a pesar de que varias organizaciones internacionales han exigido información al respecto. Su familia piensa que está confinado en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba. Y los reyes de España realizarán del 11 al 14 de noviembre una visita de estado histórica a Cuba, con la que fuentes diplomáticas consideran que se corrige una anomalía en las relaciones bilaterales y durante la que no está previsto que mantengan un encuentro con la disidencia. Pregunto yo, ¿cómo se pueden corregir anomalías si solo se están yendo a encontrar y a reunir con quienes generan estas anomalías? Es como estar lleno de agua y seguir bebiendo más agua. Usted sabe lo que le pasa, se enferma. Bueno, de todas maneras, déjenme seguir desarrollando la noticia porque tiene más. El Ministerio Español de Asuntos Exteriores difundió este jueves un comunicado en el que confirma la visita de Felipe VI y la reina Letizia a la isla, que incluirá actos tanto en La Habana como en Santiago de Cuba. Los reyes, acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, partirán hacia Cuba el 11 de noviembre, a la jornada siguiente de las elecciones generales españolas, y llegarán ese mismo día a La Habana, pero la agenda oficial no comenzará hasta el día siguiente. Esa agenda oficial, como les comenté, no tiene absolutamente ningún encuentro con nadie de la oposición ni de la disidencia. Ahora, ¿esto es culpa de los reyes? No, no es culpa de los reyes. Es culpa del presidente, del actual presidente de España, que es básicamente quien prepara la agenda, y los reyes pues van donde el presidente dice porque su figura es básicamente diplomática. No hay un interés o una importancia, digamos, de Estado, de gobierno, de política. Es una presencia diplomática, pero el gobierno de España, el actual gobierno de España, que todos sabemos la tendencia que tiene, y que es amigo de los Castro, y que es amigo de Díaz-Canel, y que tiene esa tendencia incomprensible hacia este socialismo y comunismo latinoamericano, que estoy absolutamente seguro no entienden, no comprenden, y que va abrazada, creo, incluso a lo que ha hecho Zapatero en Latinoamérica, que básicamente ha sido dividir a las sociedades civiles y estar siempre en pro y a favor de los regímenes como el de Cuba y el de Venezuela. Pues, bueno, en definitiva, los reyes van a Cuba en esta misión, que sin lugar a dudas es bastante injusta, y bastante injusta con ellos también, y de alguna forma, pues, no condescendiente por los deseos de quienes luchan por la paz, la justicia, la libertad y, en definitiva, por la democracia en nuestra Latinoamérica y, específicamente, en este caso, en Cuba. Seguimos con noticias. La línea aérea nacional colombiana Avianca decidió a partir de ayer suspender la venta de pasajes a Cuba luego de conocer que pudo haber violado involuntariamente normas de Estados Unidos al operar vuelos comerciales a Cuba. La compañía, según reporta la Agencia Internacional de Noticias EFE, informó dicha situación a las autoridades estadounidenses, en este caso la OFAC, y coopera con esta autoridad para entregar la información necesaria y lograr oportunamente la resolución de esta situación. Cualquier información adicional será compartida oportunamente a los clientes y al público en general, dijo la aerolínea colombiana en un comunicado. Y la empresa de capital portugués Ecoplast, sociedad anónima para la fabricación de artículos plásticos y moldes, quedó constituida este jueves como usuario de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, el principal proyecto creado en Cuba para atraer la inversión extranjera. La Zona Especial de Desarrollo Mariel, ZEDM. Ecoplast es el primer usuario en el Parque Industrial de Mariel, sociedad anónima, concesionario del enclave de negocios, y está previsto que inicie la construcción de su planta próximamente con una autorización para operar en Cuba por un periodo de 25 años, según informó la web oficial de la ZEDM, situada a unos 45 kilómetros al oeste de La Habana. La empresa portuguesa utilizará materiales como polietileno, polipropileno y PVC para la fabricación de diversos artículos plásticos, todos con una alta demanda en el país caribeño. Las producciones de Ecoplast incluirán frascos de medicamentos, envases para artículos de higiene, bidones, vasos, platos y otros depósitos para alimentos. Amigos, hacemos una pequeñita pausa y regresamos de inmediato con la noticia deportiva y, por supuesto, más informaciones para todos ustedes en este recuento informativo. Ya volvemos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de lunes a domingo, de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Al Paris Saint-Germain se le ve mejor esta temporada, entre otros factores, por el acierto en el fichaje de Keylor Navas. Prensa, jugadores y afición coinciden en que el portero costarricense transmite una seguridad al equipo que antes no tenía. El París se muestra hoy por hoy como uno de los mejores equipos de Europa. Domina su grupo de Champions fácilmente, tras vencer en sus tres partidos iniciales con goleada al Real Madrid 3-0 y al Brujas 5-0 y un triunfo 1-0 ante el Galatasaray. Su victoria en casa 4-0 en el Clásico de la Liga Francesa ante el Olympique de Marsella confirma también el dominio en su campeonato nacional. Hay que ver el buen estado de forma de veteranos jugadores como Di María, Berratti o Mauro Icardi, fichado a última hora. Pero para muchos el secreto del nuevo París está en el mediocampo, con la presencia de Marquinhos, Berratti y Gueye. Ángel Di María está en un gran momento de su carrera. El argentino lleva 7 goles y 8 asistencias en 15 partidos. Sin Neymar y Cavani, ambos lesionados, el París ha mantenido su pegada de siempre gracias a que Mauro Icardi se ha adaptado rápidamente y lleva 7 goles en 7 partidos. Además, su superestrella Mbappé ha vuelto de una lesión mucho más comprometido y jugando maravillas. Y sí, amigos, el París puede ser que este año dé la campanada en la Champions. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Aún resuenan los ecos del séptimo juego de la Serie Mundial, ganado por los Nacionales de Washington 6-2 a los Astros de Houston, victoria que les dio el tan deseado título de campeones. Y hay una decisión que ha dado mucho de qué hablar y que seguirá haciéndolo, la del manager de Houston, A.J. Hinch, de sacar a su abridor Zach Greinke en el séptimo inning de ese decisivo juego, una decisión que fue el punto de inflexión en la derrota de los Astros. Los Astros, guiados por un gran trabajo de Greinke, llegaron arriba 2-0 a la parte alta del séptimo. Greinke solo había permitido que se le envasaran 2 corredores en sus primeros 6 innings, pero fue retirado del box tras solo 80 lanzamientos inmediatamente después de un jonrón de Anthony Rendón y un boleto al dominicano Juan Soto. El relevista Will Harris entró entonces y permitió un jonrón de 2 carreras de Howie Kendrick, que puso arriba a Washington 3-2, y a partir de allí continuó la mala noche del relevo de Houston, cuando el mexicano Roberto Osuna permitió una carrera en el octavo y Joe Smith un par más en el noveno. Sobre la decisión de sacar a Greinke, Hinch dijo que es algo con lo que tendrá que vivir el resto de su vida. El manager perdedor dijo que Gerrit Cole, que dominó a los Nacionales en el juego 5, estuvo calentando y estaba listo para entrar en algún momento si los Astros tomaban la ventaja. En vez de eso, el mejor lanzador de los Astros se quedó sentado viendo cómo el juego se escapaba de las manos. Y yo estoy de acuerdo con el manager de los Astros. Esa decisión de sacar a Zach Greinke y no traer a Gerrit Cole la va a cargar por siempre. ¿Ustedes qué creen? Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y se hablará por mucho tiempo de lo que pasó en la Serie Mundial, ese clásico de octubre. Emocionante, vibrante, y donde por cierto se impusieron nuevas marcas y se establecieron nuevos hitos en la pelota mundial, en la pelota de las grandes ligas. Bueno, nosotros vamos a seguir a continuación con más noticias, más información. La Asociación Española de Abogados Cristianos, que defiende en el ámbito jurídico los valores del cristianismo, solicitó a la Federación Española de Municipios y Provincias que cumplan las resoluciones europeas y eliminen los símbolos comunistas de la vida pública. En su petición, la organización de juristas alegó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea insta a las jurisdicciones nacionales que observen estas recomendaciones para asegurar su puesta en práctica. Los abogados cristianos criticaron además al presidente Pedro Sánchez, que aseguran no ha hecho ninguna mención a los más de 2.000 ejecutados por protestar la fe cristiana en la matanza de Paracuellos. Entre las víctimas de Paracuello está el cubano fray José López Piteira, nacido en Jatibonico, Santi Espíritus, que fue asesinado junto con los demás miembros del monasterio de San Lorenzo de El Escorial y posteriormente beatificado por el Papa Benedicto XVI, convirtiéndose así en el primer beato nacido en Cuba. Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, recordó que el comunismo ha matado a más de 100 millones de personas en el mundo, mientras que en España fue especialmente violento contra los católicos. Este mismo presidente de España, Pedro Sánchez, es el que les comenté en el primer bloque de nuestras noticias de Cuba, que está haciendo que los reyes de España vayan a Cuba y no se reúnan con la disidencia ni con la oposición cubana. He ahí a Pedro Sánchez, el presidente de España. Y seguimos con más información. Cuban Prisoners Defenders demandó una declaración pública de la Unión Europea acerca del caso de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, detenido en su vivienda de Santiago de Cuba el 1 de octubre recién pasado. Así lo hizo saber el presidente de la organización con sede en Madrid, Javier Larrondo. Larrondo aseguró que enviaron este jueves la petición a decenas de diplomáticos y europarlamentarios, además de hacerla pública. Y el exilio cubano concedió un adiós simbólico y en la distancia al preso político Armando Sosa Fortuny, fallecido este lunes a los 76 años en un hospital de Camagüey. El presidio político y la Asamblea de la Resistencia en Cuba le rindieron tributo en una conferencia de prensa que se realizó en la ciudad de Miami. Por su parte, el opositor Michael Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue detenido por 24 horas tras poner carteles frente a su vivienda en La Habana, cuestionando al régimen acerca del paradero de varios opositores, entre ellos José Daniel Ferrer y Saqueo Báez Guerrero. Y el periodista independiente y activista Boris González Arenas fue citado el miércoles para una supuesta entrevista policial en la unidad de la policía de Zapata y C, en La Habana. González Arena dijo que este proceso de cita forma parte de una trampa para complicarlo en un proceso legal. Y el opositor Miguel Borroto se encuentra plantado en el centro de detención El Vivac, en La Habana, dijeron las autoridades del penal a la activista Ivonne Lemus. Lemus afirmó que hace 2 días intentó visitarlo y las autoridades no se lo permitieron. Miguel Borroto fue arrestado y golpeado hace 15 días durante un allanamiento de la policía política en su vivienda en la capital cubana. Desde hace varios años, el opositor acompaña a las damas de blanco en sus protestas pacíficas y toma testimonio gráfico de las mismas. Es momento de hacer una pequeñita pausa. Regresamos de inmediato con este recuento informativo de fin de semana.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Y a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Denuncia. En horas tempranas de la mañana del miércoles 30 de octubre fueron detenidos en plena vía pública los activistas del Movimiento Independiente a Opción Alternativa, Osmani Acosta Paz y Alberto Sigler Estrada, por efectivos de la policía política castrista y conducidos hacia la estación policial del municipio Matancero de Pedro Betancur. Según trascendió, en dicho lugar fueron interrogados por varios oficiales de ese cuerpo represivo dirigidos por Yunieque Pereira, jefe máximo en esa localidad. Durante el interrogatorio, ambos activistas fueron objetos de amenazas y chantajes, como es el caso de Sigler Estrada, al cual le dijeron que si no dejaba la oposición le iban a quitar la vaca de su propiedad. Esta a la vez sirve de alimento para él y para su tío de 87 años. Por su parte, a Osmani Acosta lo amenazaron con llevarlo a prisión si no trabajaba con el Estado. Las detenciones ocurrieron cuando ambos opositores se dirigían a una reunión del Movimiento Independiente de Opción Alternativa y según la policía política, esa era una actividad contrarrevolucionaria. He de señalar que gracias a la actuación de personas del pueblo que alertaron a otros opositores, se pudo evitar otras detenciones. Tanto Osmani Acosta Paz como Alberto Sigler Estrada fueron liberados tras 5 horas de arresto, no sin antes levantarles ambos sendas actas de advertencia, que por supuesto no firmaron. Pese al acoso de la policía política, esbirros y testaferro, se logró realizar la actividad opositora prevista, y al final de la cual todos los presentes corearon Dios está con nosotros y nada puede vencernos. Les habló Juan Francisco Siglera Maya, defensor de los derechos humanos.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
Arrancó en Quito la séptima edición de la reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos, luego de que se vivieran 11 días de intensas protestas en el país. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló de los retos de seguridad para la región.
No podemos hacer seguridad pensando únicamente en tiempos políticos electorales ni en réditos políticos cortoplacistas. No podemos hacer seguridad sin el marco omnipresente de la protección fundamental de los derechos humanos. No podemos hacer seguridad criminalizando los problemas sociales.
La declaración fue secundada por el presidente ecuatoriano Lenín Moreno. El mandatario afirmó que las recientes manifestaciones en su país tienen un componente de infiltración extranjera y del gobierno anterior. La intención, dijo, desestabilizar su gobierno, mientras se adelantan las investigaciones de la OEA y las Naciones Unidas para evaluar denuncias por violación de derechos humanos.
Pero lastimosamente se infiltraron grupos armados con protervos fines de desestabilización de la democracia.
Esta afirmación ha sido cuestionada por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, organismo de control del Estado ecuatoriano, el que llama a esperar las investigaciones.
La ciudadanía tiene un criterio a través de nuestros hermanos indígenas. Por otro lado, parte del gobierno nacional tiene una cosmovisión. Yo creo que aquí, en corto plazo, luego de que la Fiscalía haga las investigaciones necesarias, podamos tener una sola verdad y no verdades a medias.
14 delegaciones internacionales en materia de seguridad de las Américas se reúnen en Ecuador.
Esta reunión se realizará en Quito durante los próximos 2 días y tratará 5 ejes fundamentales en materia de seguridad, delincuencia transnacional y fortalecimiento de las democracias. Gustavo Ortega, Voz América, Quito.
Latinoamérica al día.
Indígenas colombianos denunciaron el miércoles estar sufriendo un genocidio tras el asesinato de una líder comunitaria y 4 guardias nativos. Los pueblos originarios anunciaron que marcharán junto a sindicatos, campesinos y estudiantes universitarios el 21 de noviembre, cuando está previsto un paro en protesta contra políticas del gobierno.
Convocamos a toda la sociedad colombiana a levantarnos en defensa de la vida, los derechos y los territorios.
El martes, la líder de la comunidad NASA, Cristina Bautista, y 4 miembros de la Guardia Indígena, que apenas cuenta con bastones y equipos de comunicación, murieron en un ataque perpetrado en el municipio de Toribío, que está bajo jurisdicción indígena, en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia. La agresión fue atribuida a presuntos guerrilleros de las FARC que se marginaron del acuerdo de paz de 2016.
Esta es nuestra casa, y de nuestra casa nosotros no vamos a salir. En nuestra casa nosotros vamos a permanecer, así nos toque morir, nosotros no vamos a salir del territorio.
El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció el envío de un mayor número de tropas para combatir a los guerrilleros.
2.500 efectivos más de la fuerza pública para cumplir los 3 propósitos. Control territorial, cerrar las rutas del narcotráfico empleadas por estas organizaciones y desmantelar esas organizaciones.
La Organización Nacional Indígena denunció que los ataques son consecuencia del incumplimiento de los acuerdos de paz. Las comunidades han denunciado el asesinato de 123 indígenas desde que Duque asumió el poder el 7 de agosto de 2018.
Latinoamérica al día.
La crisis en Venezuela es urgente y debe dársele sentido de urgencia, afirmó el jueves Carol Thompson O'Connell, subsecretaria adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos. Casi 5 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza y tuvieron que huir de su país para encontrar las necesidades básicas de la vida: refugio, alimentos, agua, seguridad. No hay nada que pueda describirlo sino urgencia para enfrentar la situación política en Venezuela. La funcionaria hizo la afirmación en una conferencia telefónica para evaluar los resultados de la Conferencia de Solidaridad para Refugiados y Migrantes Venezolanos realizada esta semana en Bruselas. Los países en la región han estado lidiando con esta crisis por meses y a veces por años. han hecho un trabajo fenomenal en ayudar a los refugiados venezolanos y migrantes, indicó. La funcionaria del Departamento de Estado indicó que Estados Unidos está orgulloso de ser líder en proveer asistencia humanitaria y que en el año 2019 Estados Unidos contribuyó casi 9.300 millones de dólares para apoyar la crisis humanitaria. También agradeció a los socios europeos por su respuesta a la crisis en Venezuela y les pidió que aumenten su apoyo al pueblo venezolano en respuesta a lo que dijo es la tiranía del régimen de Maduro. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
Hemos compartido.
El gobierno de Chile se reunió nuevamente el jueves con la oposición para buscar una salida a la crisis social que atraviesa el país y que ha obligado a suspender el encuentro de líderes del Foro Económico APEC y la Cumbre del Clima de la ONU COP25, a celebrarse en pocas semanas en Santiago.
En el día de ayer conversé con el presidente de España, Pedro Sánchez, quien hizo un generoso ofrecimiento de organizar la cumbre de la COP25 en Madrid, España, en los mismos días en que estaba programada de realizarse en Chile.
Las protestas que comenzaron hace casi dos semanas contra el alza del precio del metro derivaron en un movimiento contra la desigualdad social y el gobierno, que ha dejado una veintena de muertos. Existen sospechas del gobierno estadounidense de actividades rusas que aprovechan la crisis en Chile para exacerbar la división y fomentar el conflicto a través de redes sociales. Por su parte, la Casa Blanca denunció esfuerzos extranjeros para minar las instituciones chilenas, mientras que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, denunció un patrón de desestabilización proveniente de Venezuela y Cuba, primero hacia Colombia y Ecuador, y finalmente contra Chile.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Vamos a ver qué está pasando fuera de nuestras fronteras. Vamos a darle una mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El Congreso de Estados Unidos votó el jueves a favor de avanzar en el proceso de investigación con miras a la destitución del presidente Donald Trump.
Esta constitución es el modelo para nuestra república y no para una monarquía. Pero cuando tenemos un presidente que dice, el artículo 2 dice que puedo hacer lo que quiera, eso desafía la separación de poderes. Eso no es lo que dice nuestra Constitución.
Con la votación, la Cámara de Representantes autorizó la organización de audiencias públicas tras cinco semanas de interrogatorios a puerta cerrada.
Permite audiencias públicas efectivas, establece procedimientos para el interrogatorio de testigos y continúa el precedente de otorgar a la minoría los mismos derechos para interrogar a testigos que la mayoría, lo que ha sido cierto en cada paso de esta investigación, a pesar de lo que se pueda escuchar por ahí.
El 24 de septiembre, Pelosi anunció la decisión del Partido Demócrata de tomar la incierta vía del juicio político, tras conocerse información sobre una polémica llamada telefónica entre el presidente y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, en la que el mandatario estadounidense pidió a su interlocutor investigar a su rival demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter por sus negocios en Ucrania. Trump reaccionó rápidamente en su cuenta de Twitter, denunciando la mayor caza de brujas en la historia del país.
Bomberos batallaban el jueves contra varios incendios activos en California. Dos nuevos focos se declararon cerca de Los Ángeles, quemando varias casas y forzando a los residentes a desalojar a toda prisa. Uno de ellos, llamado Incendio Hillside, se extendía en San Bernardino a unos 100 kilómetros de Los Ángeles, mientras el 46 ardía en el vecino condado Riverside. Un residente de San Bernardino, Matthew Valdivia, de 35 años, contó que eran las 2 de la mañana cuando despertó sintiendo un fuerte olor a humo. Olía muy fuerte a humo, entonces me levanté y miré por la ventana y no vi nada. Así que pensé, ok, regresé al cuarto y vi mis puertas francesas y todo esto se iluminó, estaba soplando. Y desperté a mi esposa y le dije, oye, trae a los niños, tenemos una carpeta con todos nuestros documentos, identificaciones, seguridad social y certificados de nacimiento. Sube al auto y voy a salir de aquí y voy a despertar a los vecinos y hacerles saber que se acerca. El fuego, que ha quemado 80 hectáreas, dejó su casa hecha cenizas. En el norte de California, el incendio Kincade, que inició el 23 de octubre y ha devastado el condado de Sonoma, ha destruido 300 propiedades en 31.000 hectáreas, pero el jueves estaba controlado en un 60%. Entre tanto, los bomberos buscan controlar a Easy, otro foco en Simi Valley, al norte de Los Ángeles, que ha quemado 700 hectáreas y está contenido en 10%.
El hastío y la desmovilización son los grandes enemigos de la campaña que acaba de comenzar en España de cara a las elecciones del 10 de noviembre, las cuartas en cuatro años propiciadas por el bloqueo político que impidió formar gobierno tras los comicios de abril. Desde Sevilla, el presidente del gobierno en funciones y líder socialista Pedro Sánchez responsabilizó repetidamente de la situación al resto de los partidos y pidió que ningún voto se quede en casa.
Tenemos desafíos y amenazas muy importantes. Necesitamos un gobierno fuerte. Por eso nosotros tenemos un proyecto político, tenemos los equipos y tenemos las ideas y el compromiso social para llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que tiene el resto? Mirad, el resto no tiene proyecto político, lo que tiene es un proyecto para las próximas dos semanas. Su proyecto político es frenar al Partido Socialista. El proyecto político de los independentistas, de la ultraderecha, de la derecha, y no sé si del señor Iglesias, es que el Partido Socialista no obtenga una rotunda victoria el próximo 10 de noviembre para que haya un gobierno fuerte en nuestro país.
También en Sevilla, el líder de la oposición conservadora Pablo Casado ha pedido el voto para evitar que Sánchez sea investido y ha presentado al Partido Popular como el garante de la unidad de España frente al desafío independentista en Cataluña, la otra gran preocupación de esta campaña electoral.
El Partido Popular es la garantía para que España siga unida y por eso hemos planteado una recuperación del papel de España en Cataluña. Y para ello hemos dicho claramente que el señor Torra no puede seguir ni un minuto más al frente de la Generalitat mientras hay violencia, mientras hay kale borroka, mientras los catalanes no pueden salir a la calle, mientras los estudiantes no pueden ir a la universidad, mientras la policía es apaleada, no puede seguir un minuto más.
Mientras en la derecha el Partido Popular araña votos, según las encuestas, en la izquierda Unidas Podemos, tercera fuerza política, espera obtener unos resultados suficientes para convencer a Sánchez de la necesidad de formar con ellos una coalición de gobierno progresista. Entre tanto, Ciudadanos, nada contracorriente. Los pronósticos auguran al partido centrista de Albert Rivera un doloroso hundimiento en las urnas.
Que sé que está cabreada, incluso tiene muchos motivos.
El gran beneficiado tanto de la situación en Cataluña como del hastío político podría ser la extrema derecha de Vox, que avanza con fuerza en los sondeos, un contexto en el que el debate político del próximo lunes podría resultar clave.
El pulso independentista vuelve a las calles este fin de semana en Cataluña. La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, dos organizaciones pro-independentistas, han llamado a sus seguidores a unirse a una manifestación este sábado a las 5 de la tarde en el centro de Barcelona contra la sentencia que condenó a 9 políticos y activistas catalanes a entre 9 y 13 años de cárcel por sedición y malversación de fondos. Por su parte, Societat Civil Catalana, una plataforma contraria al movimiento secesionista, ha organizado otra manifestación el domingo. El Sindicato de Estudiantes Catalanes ya ha organizado este viernes varias protestas. La organización Tsunami Democrática ha anunciado movilizaciones para el 9 de noviembre, durante la jornada de reflexión antes de las elecciones generales en España, y para el 18 de diciembre, durante el clásico Madrid-Barça. La Audiencia Nacional, que investiga los altercados violentos de la semana pasada en Barcelona, considera que estuvieron orquestados políticamente y bien organizados.
Seguirá con la retirada de tropas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado que la próxima semana Kiev comenzará a replegar efectivos en Petrovskoye, en la frontera con territorios controlados por separatistas prorrusos. Una decisión aplaudida por la comunidad internacional que recalca la voluntad de Zelensky de buscar una solución pacífica al conflicto. Si la situación es segura en Petrovskoye durante la semana, es decir, si no me equivoco y se suceden 7 días de alto el fuego, tendremos que empezar a retirarnos de la ciudad el próximo 4 de noviembre. Por eso no tengo ninguna duda de que la reunión, el encuentro en el denominado formato de Normandía, tendrá lugar si todas las partes se comprometen a ello. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, muestra su apoyo a Zelensky al tiempo que envía un contundente mensaje a Putin. Rusia debe poner fin a su apoyo a los ciudadanos belicosos que toman parte en el conflicto armado que tiene lugar en Ucrania Oriental y retirar sus fuerzas y efectivos del territorio ucraniano. Presidente Zelensky, le felicito por su firme compromiso por tratar de encontrar una solución pacífica al conflicto. Por parte rusa, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, considera positivo el paso dado por el gobierno de Ucrania, pero reclama un mayor esfuerzo al ejecutivo de Zelensky. Se ha anunciado que el grupo de mediadores ha llegado a un acuerdo sobre la retirada de las tropas de la región experimental de Petrovskoye el 4 de noviembre. Por lo tanto, vamos en la dirección correcta, pero en primer lugar debemos llevar a cabo estas acciones hasta el final. Y en segundo lugar, me gustaría recordarles que se trata solo de 3 pequeñas zonas. Nos gustaría asistir a la retirada de las Fuerzas Armadas a lo largo de todas las líneas del frente. Entre tanto, el gobierno de Ucrania asegura estar preparado para cooperar de manera más estrecha con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Además, se muestra dispuesto a acelerar los preparativos para que el país se convierta en breve en un nuevo miembro de la OTAN.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
La NASA pondrá un robot del tamaño de un carro de golf en la Luna en 2022 para buscar depósitos de agua bajo la superficie antes de volver a enviar a un humano en 2024, y con el objetivo de usar el líquido para supervivencia y combustible para cohetes, informó la Agencia Espacial Estadounidense. El robot Viper conducirá durante kilómetros en la polvorienta superficie lunar para ver más de cerca lo que el jefe de la NASA, Jim Bridenstine, ha descrito como bolsas subterráneas de cientos de millones de toneladas de hielo, que podrían ayudar a convertir la Luna en un punto de partida a Marte. Viper evaluará dónde está el hielo. Vamos a poder caracterizar el hielo y finalmente perforar, dijo Bridenstine el viernes en el Congreso Internacional de Astronáutica en Washington. ¿Por qué es importante? Porque el hielo representa algo significativo, soporte vital, agregó. Viper son las siglas en inglés de Vehículo de Exploración Polar para Investigación de Volátiles. Se espera que el vehículo llegue a la región polar sur de la Luna en diciembre de 2022, con cuatro instrumentos para tomar muestras del suelo lunar en busca de rastros de hidrógeno y oxígeno, los componentes básicos del agua que se pueden separar y sintetizar en combustible. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Recuento informativo.
Y llegan a continuación nuestras esperadas y acostumbradas notas culturales en la voz de Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Thomas Asbridge es un renombrado historiador británico, autor de varios libros sobre las cruzadas que gozan del aprecio de la crítica. Hoy les traemos su obra, Las Cruzadas, una nueva historia de las guerras por Tierra Santa. En su libro publicado en septiembre de 2019, Thomas Asbridge nos lleva desde las arenas del desierto de Egipto hasta los verdes bosques del Líbano y por antiguas ciudades como Constantinopla, El Cairo y Damasco. Transcurre el siglo XI cuando un gran ejército cristiano convocado por el Papa arrasó el mundo musulmán del Mediterráneo Oriental, conquistando Jerusalén, una ciudad venerada por ambas religiones. Durante los 200 años que siguieron a esta primera cruzada, el Islam y el cristianismo lucharon a muerte convencidos de que lo hacían por Dios. En su narrativa, el autor expone el horror y la pasión de esta era y nos presenta a legendarios personajes como Ricardo Corazón de León y Saladino, y también a asesinos, poetas, guerreros o a piadosos visionarios que los acompañaban. Recurriendo a una minuciosa investigación y a su profundo conocimiento del Oriente Próximo y la Edad Media, Asbridge revela en su obra lo que impulsó a musulmanes y cristianos a abrazar los ideales de la yihad y las cruzadas, cómo estos conflictos armados reconfiguraron el mundo medieval y por qué sus ecos resuenan hoy día.
The king and queen are coming to stay.
Del cine y What? Sus estrellas. Ya se viene presentando en los cines Downton Abbey, un drama de época basado en la popular serie de televisión británica que duró 6 temporadas. El reparto de la película, dirigida por Michael Engel, incluye a muchos de los conocidos intérpretes como Michelle Dockery, Laura Carmichael, Elizabeth McGovern, Maggie Smith y Hugh Bonneville.
La trama nos lleva al condado inglés de Yorkshire a principios del siglo XX. En la majestuosa mansión de campo de Downton vive la aristocrática familia de los Crowley y sus sirvientes. Allí se espera la visita de los reyes Jorge V y María de Inglaterra, algo que afecta tanto a la familia de la nobleza como a su nutrido personal de servicio. La película muestra una serie de dramas, incluido un coyuntural idilio gay, todo bien condimentado con el clásico humor británico. Lo mejor está protagonizado por el emblemático mayordomo Carson, ya jubilado, pero de vuelta para la ocasión real, y su enfrentamiento con el mayordomo enviado por la Casa Real. También la incorporación de un nuevo personaje, Lady Bashaw, interpretado por Imelda Staunton, permitirá divertidísimos cara a cara con la condesa Violet Crowley, interpretado por Maggie Smith. Les aseguro, amigos, que ver en acción a estas dos venerables actrices es todo un espectáculo.
Your Majesties, welcome to Downton Abbey.
Si te hago tanto
mal. De la música. Marco Antonio Solís se encuentra enfrascado en su gira El Más Querido, con la que celebra sus casi 50 años de carrera profesional. El popular cantante mexicano inició su gira el pasado 16 de agosto en Boston, Estados Unidos, que incluye otras ciudades grandes como Nueva York, Atlanta y Miami, y que en Sudamérica se presentará en Chile y Colombia. El último disco de Marco Antonio Solís fue Más de mis recuerdos, el primero publicado bajo su sello discográfico Marbella Music, y la última colaboración que hizo fue con sus hijas Alison y Marla Solís en el tema y video de ¿Dónde estará mi primavera? A lo largo de su exitosa carrera, el artista se ha hecho acreedor a varios premios Grammy y fue elegido artista latino de la década por la revista Billboard. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que la vida es tan buena maestra que si no aprendes una lección, te la repite. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo. Buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hace una semana, durante su discurso en el acto celebrado en la Sala Universal de las FARC, con motivo del 60 aniversario de la creación del Ministerio de las Fuerzas Armadas y una retraíla de conmemoraciones más, el segundo al mando, José Ramón Machado Ventura, dijo, entre otras zarandajas, una frase que casi todos los pinchos de la tiranía han repetido en alguna ocasión como conveniente final de discurso: continuaremos venciendo. Y mira tú, yo no sé qué consideran estos siniestros personajes como estar venciendo, a menos que consideren como victoria el mantenerse en el poder gracias al avasallamiento de todo un pueblo y la reducción del mismo a primitivas condiciones de vida. Estamos venciendo, dicen y repiten los voceros de la tiranía. Pero revisando anoche algunas noticias recientes, he encontrado muchas que ponen en duda tal afirmación. Estarán venciendo, como dicen ellos, pero no en Guira de Melena, donde los 40.000 habitantes de ese pueblo llevan un mes sin agua potable. Un mes, que no es cosa de juegos. Y es algo que está afectando incluso a las escuelas, donde no les están haciendo almuerzo a los alumnos por la falta de agua, según denunció el periodista independiente Jorge Bello. Estarán venciendo Raúl Castro, Machado Ventura y su comparsa, pero no en Centro Habana, en el edificio situado en la calle Genios 256, entre San Lázaro y Malecón, donde los que allí viven llevan 9 meses, 9 meses que le ronca, con sus viviendas inundadas de aguas albañales, con todo lo que esas aguas generalmente arrastran, te lo puedes imaginar. El periodista independiente Vladimir Turró verificó esta información y un vecino, William Sánchez Aldana, dijo que en todo ese tiempo nadie del gobierno los ha contactado para resolver el problema. Pero ya tú ves, ellos dicen que están venciendo. Y yo te digo que bueno, estarán venciendo, pero no en Holguín, donde la epidemia de dengue continúa incontrolable desde hace más de 6 meses. 6 meses en una epidemia que no cede, mira tú. Allí en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez no dan abasto. Allí fuentes independientes aseguran que han ocurrido varias defunciones. Estarán venciendo, sí señor, venciendo el récord de fuerza de cara y de preocupación por el pueblo. Bien arreglados estamos, caray.
Y de esta manera estamos dando punto final a este recuento informativo correspondiente al viernes 1 de noviembre, sábado 2 de noviembre y domingo 3 de noviembre. El lunes, mis amigos, nos volveremos a encontrar para ampliar y compartir con ustedes más noticias e información que estoy absolutamente seguro ocurrirán durante el transcurso del fin de semana. Mientras tanto, desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor, Paul Sfeir. Que tengan un hermoso fin de semana. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Vive en mí la nostalgia de aquellas noches de fantasía. Y aunque me encuentre lejos, siempre en todos mis sueños yo llevo a la tierra mía. De Santiago hasta La Habana,
tu boca,
de Pinar a Varadero,
tus besos,
de Matanza a Villa Clara te tengo todo mi corazón. Desde Holguín a Manzanillo,
tus ojos,
de Amagüey hasta Cienfuegos, donde quede tu semilla voy a sembrar toda mi pasión.
Ay Dios,
qué manera de quererte.
Ay Dios,
qué manera de adorarte.
Ensoñación que me llega dentro, abre mi pasión. Como un capullito de rosa blanca te quiero yo.
De Santiago hasta La Habana,
tu boca,
de Pinar a Varadero,
tus besos,
de Matanza a Villa Clara te dejo todo mi corazón. Desde Holguín a Manzanillo,
tus ojos,
Camagüey hasta Cienfuegos,
te quiero.
Donde quede tu semilla voy a sembrar toda mi pasión. Dicen que los amores cuanto más duelen más interesan. Pero todo es posible cuando se vive de una promesa. Hemos jurado amarnos y entrelazar nuestras ilusiones.
Y si amar es pecado, yo te quiero a mi lado pa' unir nuestras emociones.
De Santiago hasta La Habana,
tu boca,
de Pinar a Varadero,
tus besos,
de Matanza a Villa Clara te tengo todo mi corazón. Desde Holguín a Manzanillo,
tus ojos,
Camagüey hasta Cienfuegos,
te quiero.
Donde quede tu semilla voy a sembrar toda mi pasión.
Radio República.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.